Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Les presento a nuestros invitados de hoy en este programa número 306, dedicado a la transformación digital de las empresas. Y esto le va a gustar a nuestra invitada, de las personas que hacen esa transformación. Es Vanessa Carrera, hoy fundadora de Insighters. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenida.
Gracias, feliz de estar por aquí.
Y Tomás Martínez, es presidente de AI, de Inteligencia Artificial Network. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias por invitarnos.
Como veis, estáis muy bien acompañados por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz lunes.
Igualmente. Y por Enrique Polo, VP Country Manager de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Me llama mucho la atención que Vanessa empezó siendo periodista, esa fue su motivación, y luego dio un giro, ¿no? Pasó a ser directora de innovación, actualmente lidera una consultora enfocada en la gestión del cambio cultural y tecnológico. ¿Ese cambio, Vanessa, a qué se debió?
Se debió principalmente a cuando empecé a trabajar en el área de innovación. Me di cuenta que muchos de los proyectos fracasaban o no llegaban al éxito que querían, no porque las ideas fueran buenas o malas, sino más por un tema de las personas y de los equipos que formaban esos proyectos, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿a qué me refiero con esto de las personas y los equipos? Pues, por ejemplo, ¿quién estaba liderando los equipos? Por ejemplo, si las personas creían y estaban comprometidas con el proyecto iba para adelante o iba más retrasado. Y algo muy importante también, pues cómo llegan toda la parte de la gestión emocional. Al final, cuando hablamos de innovación, la innovación tiene mucho que ver con el cambio. Y en el cambio puede haber momentos en los que las cosas no salgan como nos esperamos a la primera, por ejemplo. Entonces, cómo llevamos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la frustración, con los miedos a las resistencias al cambio, toda esa parte emocional, que es a mí también la que más conecta conmigo y me apasiona. Y todo aquello me llevó a decir, bueno, cómo puedo acompañar los procesos de cambio tecnológicos y no solo tecnológicos, y además unido también a uno de mis valores, que es la evolución, y cómo puedo ayudar a que sigamos evolucionando como personas, sigamos evolucionando como organizaciones y como sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo acompañar esos cambios? Y como digo, desde esa parte de conectando con uno de mis valores, que es la evolución, ¿no? Y con esa pasión por todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y de los equipos.
Qué buen enfoque. Además, qué importante es para los temas de los que tratamos en este programa Data is in the Air. Bueno, en el caso de Tomás, impulsa en su organización, en iNetwork, el uso de la inteligencia artificial en empresas para que nadie se quede atrás. Es un bonito lema, ¿no?
Sí.
Pero es un riesgo real, ¿eh? Ahora mismo.
Y sí, es un riesgo. Básicamente, la asociación se creó con la idea de acelerar el uso de la inteligencia artificial en las empresas y que nadie se quede atrás. Cuando digo que nadie se quede atrás, me refiero a las empresas y también a las personas que están trabajando en las empresas.
Ya.
¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero también es una oportunidad. Y precisamente la organización lo que pretende es ayudar a estas empresas a que sean mejores desde el punto de vista de aplicación de la inteligencia artificial y que se aproveche también el capital humano que hay dentro de las empresas. Y esa es el motivo principal por el cual quisimos crear esta asociación en un momento de la historia de la humanidad que es crítico. Y por eso estamos aquí.
Tenéis toda nuestra atención y queremos profundizar. Enrique, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues yo empezaría preguntándoles a los dos cómo surgió la idea de colaborar juntos y cuál es vuestro proyecto.
Pues bueno, surgió precisamente, como decíamos, ¿no? Al final, como esa parte tecnológica de la IA que está ahora mismo pues en tendencia, cómo acompañar ese proceso desde la parte de las personas, ¿no? A veces nos encontramos, yo me he encontrado recientemente, ponía el ejemplo, ¿no? Con unos equipos que estaban trabajando y cuando nos contrataron decían, es que no están utilizando la herramienta como deberían, ¿qué está pasando? Cuando empiezas a trabajar con el equipo, te das cuenta que hay unos miedos operando y empiezas a descubrir pues que, por ejemplo, hay personas que no la utilizan porque tienen un miedo muy legítimo que puede ser ¿qué pasa si la herramienta hace mi trabajo? ¿Va a desaparecer mi trabajo? Entonces, ¿cómo voy a utilizar una herramienta que me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, todo eso son, como digo, pues resistencias que hemos ido encontrando y que al final, si no se acompaña ese proceso de cambio tecnológico con esta parte más desde las personas, la comunicación, luego nos adentraremos un poquito más, si queréis, en profundidad en el tema, pero si no se acompaña, a veces ese cambio no va al ritmo que deseamos o pierde esa parte también, como decíamos antes, también de parte ética, ¿no? De cómo se hace el cambio. Entonces, desde ahí surge la parte de poder trabajar conjuntamente desde vamos a aplicar la inteligencia artificial, por supuesto, y vamos a mí me gusta mucho hablar de la inteligencia artificial como una herramienta de colaboración, ¿no? Vamos a colaborar con la herramienta, inteligencia artificial, las herramientas, y vamos a ver cómo podemos acompañar para que esos procesos en las personas sean lo más efectivos y lo más humanos posible. Y lo más humanos, ¿a qué me refiero también? Veo muchas empresas, muchas personas con mucho estrés, porque al final cuando tienes que hacer algo nuevo y algo además que es un cambio muy diferente, genera mucho estrés. ¿Cómo puedo acompañar también para que ese proceso tecnológico lo podamos acompañar, como digo, esa parte más emocional y más humana?
Y para esa evolución de la cultura, digamos, empresarial, con los cambios que está suponiendo la inteligencia artificial, es importante que entiendan lo que estamos haciendo con las empresas, qué es la inteligencia artificial, cómo realmente se aplica, cómo sacarle partido. Entonces, esa combinación de tener una sensibilidad y una orientación de que nadie se quede atrás en las empresas y que además las empresas sean mejores, donde el factor humano es muy importante, el más importante, se tiene que sustentar en algo real de cómo realmente hoy en día se utiliza la inteligencia artificial y cómo se le puede sacar partido. Con lo cual, esa combinación es perfecta. Es necesario tener esos conocimientos o transmitir esos conocimientos de inteligencia artificial, pero también la cultura de transformación que es necesaria para que tenga éxito un cambio.
Es muy real eso, ¿no, Tomás? Fíjate que es vieja la inteligencia artificial ya, pero todavía no la hemos comprendido muy bien, ¿no? Socialmente.
Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que realmente nació la inteligencia artificial, al menos en los libros, en los años 50 del siglo pasado. Pero con el advenimiento del uso del Big Data, de cantidad de datos, ya muchas cosas que estaban en los libros, se teorizaba sobre ello, o se hacía experimentos, ahora tiene sentido y ahora dan valor de verdad. Entonces, claro, ahora es cuando todas las tecnologías se juntan y hacen que sea una explosión el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ahora hay que estar preparados. Claro. Pero sí, es verdad que es antiguo.
Esther.
Si habláis mucho un poco de la resistencia que hay, que entiendo que una de los valores o de las acciones que tomáis es desmitificar ese miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial. ¿Y cómo podéis abordar esto en los talleres?
Pues una parte importante es acercar la inteligencia artificial, porque hay algunas etiquetas como innovación, inteligencia artificial, que a veces se quedan como muy lejanas, ¿no? Entonces, al final es el significado que le damos también a esa etiqueta, ¿no? En este caso, a la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de acercar, ¿a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, a empezar a ver que estamos utilizando la inteligencia artificial ya en nuestro día a día, ¿no? Que utilizamos muchas inteligencias artificiales. Entonces, desde ahí es como, vale, primero, bajamos la etiqueta a tierra, la acercamos, vemos que ya la usamos, y luego vamos un poquito más allá y, como decía, empezar a relacionarme con ella de una forma diferente. No es la inteligencia artificial o esto otro, sino es la inteligencia artificial y esto, ¿no? Es una herramienta colaborativa. A mí me gustan dos preguntas. Una es, ¿qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer mejor que yo? Y ¿qué es lo que puedo hacer yo mucho mejor que la inteligencia artificial? Y esas dos preguntas son muy importantes también, porque hay muchas cosas que todavía los seres humanos podemos aportar mucho valor y tenemos que seguir aportando mucho valor en ese sentido.
De hecho, la desmitificación se consigue cuando se conoce, o sea, cuando se ve que realmente los fundamentos de la inteligencia artificial, no cómo se hace por dentro, sino cómo se aplica, son muy simples, requieren una explicación, que a lo mejor es una explicación de una hora solamente, ya con eso ya empiezas a encajar todas las piezas, y entonces ahí desmitificas.
Sí, Enrique.
Sí, a ver, aunque Vanessa ya lo ha comentado un poco antes, brevemente, ¿cuáles son los principales frenos que encuentras en las organizaciones de cara a adoptar la inteligencia artificial?
Principalmente, como comentaba, el miedo aparece mucho, pero yo sí que invito siempre a profundizar, porque a veces nos quedamos como en el miedo, pero ¿el miedo a qué, no? Por eso decía, ir al origen, el miedo a qué, a perder el trabajo, el miedo a no saber utilizarla, algo que también nos encontramos muchas veces, no sé cómo utilizarla. Las personas se llevan muy mal, o nos llevamos muy mal con el no saber, ¿no? Y a veces hasta nos da vergüenza decir que no sabemos utilizar una herramienta. Entonces, a veces se da por hecho que todo el equipo sabe hacerlo, y como nadie levanta la mano y dice, no, aquí no sé utilizar esto, sigue en el proceso y no avanza, ¿no? Entonces, como digo, miedo, pero profundizar muy bien a qué es el miedo, el no saber, el proceso de aprendizaje y todo lo que que tiene que ver con el proceso de aprender algo nuevo, ¿no? Muchas veces cuando estamos en un proceso de cambio conectamos mucho con lo que son las pérdidas de ese cambio. Y todo cambio, todo, además todo tiene pérdidas y tiene beneficios. Entonces es ayudar también, por ejemplo, a conectar con los beneficios. A veces cuando tienes que hacer algo nuevo, aprender algo nuevo como una herramienta, solo estoy conectada con el tiempo que me va a llevar esto y el desgaste y con lo que tengo que hacer ahora. Pero si empiezo a conectar con, vale, y esto me va a servir para, pero a veces tenemos que ayudar a hacer ese acompañamiento en ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, como digo, miedos, resistencias al cambio, pero siempre invitando a profundizar qué pasa, qué resistencia en este equipo, en esta persona. Y también un tema de comunicación, porque muchas veces las cosas no se entienden en esas organizaciones. Vamos muy deprisa y creo que a veces es bueno parar un poquito los ritmos y cuando implementamos un cambio significativo e importante, pensar, diseñar muy bien el cambio, por qué, para qué quiero hacer ese cambio y comunicarlo. Cuando las personas entendemos para qué hacemos las cosas, es mucho más fácil que nos comprometamos a hacer esas cosas. A veces no lo entendemos y es como, sí, me dicen que utilice esto, pero no sé ni para qué. Y a veces incluso ni siquiera quien lo está impulsando tampoco lo tiene muy claro. Entonces, primero pensar, como digo, diseñar bien el cambio y comunicarlo. Y en la comunicación incluir beneficios e incluir también, porque a veces hablamos de comunicación, la comunicación no solo es yo hablar, sino también escuchar, ¿no? Escuchar qué miedos están operando dentro de los equipos.
Ahí incide mucho que la IA es una herramienta inacabada, es decir, que no es eficiente siempre, y está ocurriendo en organizaciones que al tener experiencias en el uso de esas herramientas, los fallos en las respuestas, las, ¿cómo se llaman?, alucinaciones, pues están diciendo, ¿veis?, esto no es tanto como prometen, ¿no?
Claro. Por eso hay que entender bien lo que llega, lo que hace hoy en día la inteligencia artificial y lo que no hace y lo que puede llegar a hacer. Lo que, al hilo de lo que comentaba Vanessa, nosotros lo que hacemos es también aterrizar más en casos concretos de la empresa. Es decir, para que lo puedan visualizar, para que lo puedan desmitificar, lo que se analiza en áreas de la empresa, dónde es aplicable. Y ahí es donde está la conversación y la formación y los talleres con las empresas para que entiendan en su caso real, en su situación real, cómo puede aprovechar la inteligencia artificial y qué es lo que hay que hacer. Incluso fijar un roadmap, un mapa de ruta, para decir, estamos aquí, queremos llegar allá. Pero, como tú bien dices, la tecnología está cambiando muy rápidamente. Y hay cosas que uno espera que funcionen y no funcione, que son las alucinaciones y demás, pero sabemos que dentro de 6 meses, esas alucinaciones van a disminuirse y se van a hacer otras cosas. Y con esa visión de futuro y con lo que tenemos de la empresa, a dónde queremos llegar, todo eso junto facilita un trabajo que al final redunda en un cambio de la empresa.
Esther.
Sí, Tomás, tú llevas mucho tiempo en esto, hablando de inteligencia artificial, ayudando a las empresas. Si tuvieses que describir el nivel de madurez, ¿qué es que influye el sector y el tamaño de la empresa o en qué lo basarías?
Sí, el tamaño de la empresa influye mucho. ¿Por qué? Porque tiene los medios suficientes para tener departamentos de innovación, especialistas en inteligencia artificial y una vocación de optimizar y mejorar diferentes departamentos utilizando la inteligencia artificial, con lo cual hay la masa crítica por el tamaño para poder hacer eso. Y en España, pues ya desde hace 3, 4, 5 años, hay empresas que están avanzando bastante, las grandes empresas en España. Las pequeñas, pues se aprovechan de la inteligencia artificial con herramientas que incluyen la inteligencia artificial. Pero el estado de madurez de las grandes empresas es bastante aceptable. Y ahora el reto es poner ya en práctica muchas de las cosas que han pensado de cómo utilizar la inteligencia artificial en casos de uso, en situaciones muy concretas, donde mejora la empresa. Y ya se está haciendo. Con lo cual el camino es bueno, pero no deja de ser un camino que hay que seguir recorriendo.
Claro. Enrique.
Sí, a ver, Vanessa, una parte fundamental de cualquier proceso de cambio es la dirección. Pues el contar con el apoyo de los directores. Cuéntanos, ¿qué estrategias de comunicación sigues? ¿Cómo consigues convencerles del valor de la inteligencia artificial en el cambio?
Has dicho ahí algo que es clave y es contar con la dirección, ¿no? Que se impulse desde la dirección, que se crea desde la dirección. Hay importante varias cosas. Más que convencer, yo hablaría de la palabra mostrar. Porque a veces cuando tenemos que convencer de algo es como vamos a mostrar, ¿no? Vamos a mostrar el valor de esto. Y algo ahí importante tiene que ver con estrategias de co-creación. Cuando nos involucramos en lo que estamos implementando desde el principio y co-creamos ese cambio con las personas que van a estar involucradas, el compromiso es mayor. Entonces, no se trata de decir, oye, tenéis que hacer esto, sino entre todos vamos a co-crear cómo queremos implementar, cómo queremos diseñar, cómo queremos comunicar este cambio. Entonces, para mí esa estrategia de co-creación suele ser bastante beneficiosa por eso, porque formo parte del cambio. Ya no es algo que me lo dices, no, yo formo parte del cambio, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con eso, con co-crear. Y luego la parte de comunicación, cuando empiezas a conocer elementos que influyen en el cambio, como decía antes, ¿no? Pues pérdidas y beneficios, también empezar a conectar el cambio con el propósito de la empresa. Este cambio que estamos llevando, ¿con qué parte, con qué más, ¿no? ¿Con qué todo más grande conecta? ¿Con cuál es el propósito y con qué conecta ese propósito? Con los valores de la empresa también, ¿por qué lo estamos haciendo? Todo eso, si lo tenemos en cuenta en la comunicación, es mucho más efectiva. Pero como decía, al final cuando queremos hacer algo nuevo, cuando conectamos con las razones para hacer ese algo nuevo, es mucho más efectivo.
Esther.
Habéis hablado de algo clave, que es el apoyo de la dirección. Yo creo que si no es muy difícil sacar adelante los proyectos, pero una vez que tenéis ese apoyo, sí que hay diferentes departamentos con diferentes resistencias. De hecho, Recursos Humanos parece que es un departamento que se resiste un poco a este cambio. ¿Por qué es debido?
Puede haber varias razones, pero una de ellas es que, bueno, Recursos Humanos es un departamento muy conectado con las personas, ¿no? Y entonces a veces existe esta creencia, ¿no? Antes hablamos de creencias, esta creencia que es o personas o tecnología, ¿no? Vuelvo un poco a lo de lo, pero para mí es importante. Entonces, creo que pueden estar operando en algunos departamentos de Recursos Humanos creencias como es que lo tecnológico es de menos de personas o es menos humano. Entonces, algo importante es empezar también a ver qué hay de evidencia en estas creencias y también ayuda a transformar estas creencias, ¿no? Porque, como digo, no se trata de esto o lo otro, sino y, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con eso, con que Recursos Humanos es un departamento muy conectado o pegado a las personas.
Uh-huh. Pues hace unos días vi ya una entrevista de trabajo de una IA a candidatos.
Sí.
Y no lo hacía mal, la IA. Muy seria, pero no lo hacía mal.
También hay otra razón, y es que hay ciertas áreas donde los beneficios son inmediatos y son tangibles. Que ahorras un montón de gastos operativos, de costes operativos, utilizando la inteligencia artificial. En Recursos Humanos es más complicado ahora, pero es verdad que está mejorando. Y sí es verdad también que el Departamento de Recursos Humanos está muy atentos, porque también son conscientes de la transformación que dice Vanessa.
Claro. Enrique.
Exacto. Esa pregunta para los dos.
Sí.
A ver, no solamente hacéis la introducción de la tecnología, sino que hacéis un proceso de acompañamiento.
Sí.
Contándoos qué distintas fases son esa parte del acompañamiento.
Sí, básicamente al principio lo que hay que hacer es una valoración de cómo está la empresa, desde el punto de vista de madurez, y cómo está organizada la empresa, ¿vale? Luego, lo que se pretende es buscar en cooperación, como decía Vanessa, hacia dónde queremos llegar en el próximo año, o dentro de 2 años. Y luego el acompañamiento es crear ese plan, ¿vale? Pero después es, en ese plan hay unos hitos, que hay que ir avanzando en esos hitos, trabajando con diferentes áreas. Pero eso no lo sabemos a priori, porque a priori lo que tenemos que hacer es sentarnos y entender el entorno para saber dónde estamos y a dónde queremos ir.
De lo que estamos hablando, Tomás, en todos los casos son de plazos cortos, ¿no? Porque la implementación tecnológica no te permite planificar muy de lejos.
Efectivamente, por lo que tú has dicho. Y además porque es importante que las cosas sean tangibles. Porque si se habla de innovación, de transformación así en plan general, inteligencia artificial, pues pueden ser unos talleres y una formación o un trabajo muy bonito, y la gente sale muy contenta, pero no efectúa nada. Y lo que tiene que haber es la sensación, primero, de urgencia, de que hay que moverse, y de que cada cosa que hace tiene un retorno, tiene un resultado. Porque si no, y además eso aumenta la motivación, precisamente.
Claro.
Sí, esto que estabas comentando, plazos cortos, incluso a veces animamos a prototipar. ¿A qué nos referimos con prototipar? Pues coger un departamento, hacer un piloto, ¿no? Con este departamento, con ese área, es una empresa muy grande, y luego extrapolarlo al resto de departamentos, ¿no? Y fijaos esto, por añadir también a esta fase que decía Tomás, para mí esa primera fase de, yo la llamo de investigación, ¿no? Investigar. O sea, es una fase que es muy importante y que muchas veces se pasa por alto. Vamos a investigar de dónde parte la organización, qué necesidades tiene, dónde está, a dónde quiere llegar. Y toda esa parte, que muchas veces la hacemos muy rápida, es una parte fundamental, porque es la que va a indicar que luego el cambio se puede implementar con éxito o sin éxito, ¿no? Ya te marca las direcciones. Entonces, esa parte de investigación de necesidades tanto de la empresa, de las personas, dónde están las personas respecto a las tecnologías y al proceso de cambio también. Toda esa parte es muy importante para que el cambio sea más efectivo.
Hay una pregunta entre medias que no me gustaría que se me escapara, y es, ¿y esto para las pymes, donde los equipos son tan cortos y tienen menos recursos?
Pues realmente se tienen que apoyar en herramientas que están incorporando la inteligencia artificial, y tienen que formarse también para utilizar esas herramientas. Frente a las grandes empresas que hacen proyectos donde utilizan la inteligencia artificial para obtener eficiencias, para vender más, en el caso de las pymes lo que tienen que estar es muy al día, saber en qué sitio está dentro de su mercado, y luego apoyarse en herramientas que están incorporadas en la inteligencia artificial.
Entendido. Enrique.
Sí, a ver, ¿qué medidas utilizáis para valorar que la adopción de la inteligencia artificial está siendo efectiva?
Sí, empiezo si quieres.
Sí, sí, sí.
Los indicadores se diseñan o se definen desde el principio con las personas que estamos haciendo el proyecto, por eso la parte de co-creación. Es importante también sentarse y, oye, ¿qué indicadores? Porque en cada empresa pueden ser diferentes. Pero algunos ejemplos. Número de proyectos, número de personas involucradas en los procesos, incluso la efectividad en algunos procesos que se hacían antes de una manera y cómo se hacen ahora, ¿no? Entonces puedes ir buscando ese tipo de indicadores que te ayudan a medirlo, pero como digo, para mí lo importante también es sentarnos con las personas y ver en esta empresa qué indicadores necesitamos.
Claro, porque si en ese plan inicial lo que se hace es queremos llegar a este sitio y tenemos estos hitos, pues qué mejores indicadores que ver que estamos cumpliendo esos hitos, que se ponen desde el principio, y los hitos, pues personas involucradas, proyectos, etcétera, etcétera.
Esther.
Pues yo quería hacer también abogar un poco por la divulgación, ¿no? ¿Qué hay que hacer de todo esto para que las empresas, sean grandes o pequeñas, tomen conciencia? Y Tomás, tú eres un gran defensor de esto. De hecho, lideras el iNetwork, la asociación. Tienes eventos y el próximo 26 tienes el iDirectors. ¿Qué función tiene y cómo cala esto?
A evangelizar.
Sí, efectivamente. iDirectors Congress es, digamos, el broche de oro de una serie de reuniones que tenemos a lo largo del año con directivos, de tanto de parte de inteligencia artificial y de datos como de negocio, donde abordamos una serie de retos. Por ejemplo, uno de los retos fue cómo hacemos para que el recursos humanos pues pueda avanzar utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo. En este evento del 26 de noviembre, lo que hacemos es un recorrido por las diferentes áreas de la empresa, lo que es marketing y ventas, lo que son operaciones, y luego lo que es administración, recursos humanos, legal, etcétera, de manera que directivos comparten con el resto de los asistentes casos reales de éxito, y lo que da lugar es que también haya un entorno de networking y de conversación para que ese aprendizaje se pueda extender y se pueda aplicar. Entonces eso es fundamental porque nos hace mejores como directivos o como profesionales a la hora de aprender del resto. Y estamos en una selva que estamos abriendo, una tierra incógnita, y es muy importante que entre todos tengamos esa visión. Y luego también es muy importante empresas líderes, que tenemos un consejo consultivo de empresas en las cuales también dan una visión de hacia dónde va la inteligencia artificial en las empresas. Y esa visión también es transmitida en este tipo de eventos. No solamente es que aprendan entre todos, sino que también empresas líderes en temas de inteligencia artificial y la aplicación en la empresa, pues también inspiran y dan ideas.
Excelentes reflexiones de nuestros invitados, de Tomás Martínez, presidente de iNetwork, y de Vanessa Carrera, CEO y fundadora de Insiders, en este programa Data is in the Air. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por compartirnos.
Gracias.
Enrique Polo, Esther Morales, nos encontramos en el siguiente programa.
Hasta el próximo lunes.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 21 de noviembre y por tercer año consecutivo su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2025. Descubre cómo afectarán a tus inversiones la bajada de tipos, la deuda pública o el riesgo geopolítico. Y lo más importante, cómo hacerles frente para obtener un retorno positivo. Te esperamos en la mesa de expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Salón.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.